cuando quiera.
Bien, buenas tardes. Agradezco que hayáis venido en vez de haberos dedicado a dormir una fiesta lindísima en esta tarde que también invita al paseo en vez de venir a escuchar esta comunicación. En mi comunicación trata de un periodo muy determinado que es el periodo final de colonial, del comercio colonial. Y comienzo hablando de el atractivo que Cádiz, una vez que se han habilitado una serie de puertos de la periferia a través del reglamento de libre comercio, sigue teniendo un gran atractivo para todos aquellos armadores que quieren comerciar con América. Y entre estos armadores que figuran entre la nómina de propietarios de buques, está sustentado por ello, con los armadores y navieros avecindados en Cádiz. Pero también hay dueños de barcos de otros puntos de la geografía hispana. Y entre ellos está un grupo de canarios. Llama la atención la presencia de los canarios en el puerto de Cádiz, haciendo este comercio directamente desde la Plaza Galtana con América, porque precisamente Canarias había gozado casi desde el principio del monopolio de una situación de privilegio, que era el realizarla desde las propias bases del archipiélago. Entonces, se nos plantea cómo estos canarios están en Cádiz en vez de estar utilizando sus propias bases. Cuando todos sabemos que la plataforma andaluza nunca fue importante para el comercio canario con las colonias debido a que se realizaba desde el archipiélago y que sus líneas comerciales de exportación de vino, tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, siempre se hacían también al margen de Cádiz. Además de eso, hay una tercera razón, que es la situación geográfica de privilegio de Canarias para enfrentar la carrera de vino. Entonces, intentamos buscar una explicación a esta situación y encontramos tres razones. La primera de ellas es que el porcentaje de canarios que van a utilizar la Plaza Gaditana para el comercio directo con América no es excesivamente importante si la comparamos con otras regiones. En segundo lugar, tenemos que esa participación canaria se centra justamente en una fecha determinada y que están ligadas a coyunturas concretas dentro de la economía canaria. Es el periodo corto, de ciclo corto de recuperación, que va entre 1790 y 1814. Y la tercera razón, que a mí me parece la más principal, la más importante, es la incidencia del reglamento del comercio libre, que rompió el régimen de privilegio de las Islas Canarias al equipararla al resto de los puertos habilitados y que repercutió negativamente tanto en el mundo del comercio como en el armamento naval. Entonces, la toma de decisión de estos armadores canarios de ir a Cádiz va a estar propiciada por las largas estancias en los puertos isleños sin posibilidad de encontrar unos fletes ventajosos. Entonces, intentan paliar ese paro forzoso desplazándose a probar suerte en el puerto gaditano. Además, también no hay que perder de vista de que la ruta comercial entre las Canarias y el puerto de Cádiz estaba aprovechado, evidentemente, por esa reexportación de coloniales que se hace desde América a Canarias y desde Canarias se reexpiden a Cádiz, o también en la ruta que une la luz con Cádiz en ese comercio de exportación de judías contra importación de aceite. El caso es que tenemos a estos canarios en la Plaza Gaditana actuando y la documentación nos arroja un total de 20 armadores canarios, a los cuales he considerado canarios tanto porque sean avecindados y nacidos en Canarias como los que son nacidos en otros puertos, pero que actúan con una vecindad efectuada en las propias Islas Canarias. De estos 20 armadores que he detectado dentro de la documentación, el 60% de ellos enviaron sus barcos a cargo de consignatarios que se encargaron de la habilitación para los puertos de América. Y el 40% restante son propietarios de sus propios barcos que se desplazan hasta Cádiz en espera de encontrar esos fletes ventajosos que se les niegan en el archipiélago. La documentación va a reflejar determinados aspectos que me parecen interesantes. En primer lugar, con respecto a estos navieros, podríamos establecer una caracterización socioprofesional y que, una vez vista cuál es esta caracterización para los armadores canarios en Cádiz, vemos que se adecua perfectamente a la que ya ha sido diseñada para los que actúan directamente con envases en Canarias. Por tanto, tenemos, en primer lugar, el grupo de los comerciantes navieros, como el más importante. En segundo lugar, los mareantes. Y en tercer lugar, y casi testimonial, los castellanos y milicianos. Otro aspecto que nos va a registrar la documentación es las variantes que hay en la financiación de los barcos y que también están totalmente superponibles a las líneas de actuación insular. Tenemos embarcaciones, unidades que han sido compradas o encargadas en el astillero por una sola persona. Tenemos también el concurso de dos o más socios capitalistas. Hablo siempre para el encargo de las nuevas unidades en los astilleros como para aquellas que han sido compradas en un mercado de segunda mano. Y algo también importante, que es la participación de una misma persona en el dominio de varios buques, tanto en la totalidad de la embarcación como en el régimen de copropiedad. Otro aspecto, el tercero, sería que todos los armadores especifican haber realizado previamente a los registros que se piden en Cádiz, haber realizado directamente desde Canarias comercio con América. La cuarta, muy importante, por lo que luego explicaré al hablar de el diseño de la flota canaria, es que la mayoría de los armadores que encontramos actuando en la Plaza Gaditana, un 65% de ellos, estaban establecidos en Tenerife y no en Gran Canaria, lo cual era bastante previsible, dado que los puertos habilitados en el libre comercio son Santa Cruz de Tenerife y La Orotava. En quinto lugar, también se ha podido constatar que los puertos de destino para los que se abre registro en Cádiz son coincidentes con las áreas tradicionalmente vinculadas al comercio americano ejercido desde las propias Islas Canarias, siendo pues principalmente La Guaira, Veracruz, La Habana, Montevideo, Cartagena de Indias, Santa Marta, Puerto Rico, etcétera, pero ya en menor medida. Y del mismo modo que la documentación nos ha propiciado unas pautas para caracterizar a los armadores canarios que actúan desde la Plaza Gaditana y que han sido extrapoladas a la generalidad de los dueños de navíos que operan directamente desde las Canarias, nos va a permitir esta documentación también diseñar las características de la flota de propiedad canaria en cuanto a su tonelaje, tipología, fábrica y mercado de adquisición de buques de segunda mano, que puede ser evidentemente un complemento al análisis realizado por el doctor Suárez Grimón para la flota canaria de Gran Canaria, puesto que, como antes comenté, el 65% de estas embarcaciones pertenecen a armadores canarios avecindados en Tenerife. Y solo el 10% se declara específicamente adscrito a Gran Canaria. Con respecto a estas características de la flota, diremos que el tonelaje medio de los navíos que van a operar desde Cádiz está en torno a las 150 toneladas métricas. Evidentemente, es un tonelaje inferior para ese periodo de la generalidad de los buques empleados para la carrera de Indias desde el puerto gaditano, pero que por el contrario está inscrito en las pautas del 700 que ya han sido dadas por don Francisco Morales Padrón y por Javier Ortiz de la Tabla, que han evidenciado en los estudios anteriores al libre comercio que se va a emplear simultáneamente barcos de menos de 50 toneladas y más de 200 para cargar fraccionadamente el registro adjudicado a Canarias. En cuanto a su tipología, aparecen las fragatas, totalmente previsible, puesto que es el tipo de barco preferente en la carrera de Indias justamente para esta etapa. También aparecen los bergantines, las balandras y los paqueotes. Y desaparecen los navíos porque creo que antes del libre comercio la palabra navío va a designar genéricamente a cualquier embarcación de un porte superior a las 300 toneladas y que a partir de una mayor especificidad en cuanto a la tipología se les va a llamar por su propio nombre y de ahí que aumenten en proporción las fragatas con respecto al periodo anterior. En cuanto a la fábrica, nos aparece que la mayor parte son de construcción extranjera. Es más, dentro de la construcción extranjera, angloamericana. Tenemos 28 buques reseñados, que algunos de ellos hacen varios viajes, pero como tal, 28 buques, de los cuales 17 son extranjeros y solo 8 son españoles, de los cuales 4 son canarios, 2 peninsulares y 2 de fabricación criolla. Datos que confirman evidentemente la tesis del doctor Suárez Grimón de que los artilleros canarios no se dedicaban a la construcción de buques para el comercio de ultramar, sino que se dedicaban más bien a la refacción de buques, a construir embarcaciones para el tráfico interinsular o incluso, y con bastante fuerza, para dedicarlos al sector pesquero. Y estos buques extranjeros, especialmente los angloamericanos, se compraban tanto en las Islas Canarias como en Cádiz o en La Habana, en Estados Unidos, en Veracruz y en La Guaira, que van a funcionar como centros proveedores indirectos para aquellos armadores avecindados en Canarias, pero que aprovechan el que sus maestres han ido a las colonias y allí han podido concertar una venta o una compra ventajosa de embarcaciones de gran calidad y bajo precio. Paralelamente a este estudio cualitativo de la flota canaria, también se ha podido constatar que tras la publicación del Reglamento de Libre Comercio aparece la sustitución del navío especializado en el comercio de Indias por los buques plurifuncionales temporalmente empleados en usos diferentes al primigenio. También esto fue detectado en años precedentes por el profesor Suárez Grimón y quiero constatar que continúa apareciendo en esta flota de libre comercio tinerfeña, tal y conforme él reseñaba para la Gran Canaria. Y estos navíos plurifuncionales van a estar acompañando a los que eran evidentemente especialistas en el comercio canario. Y a veces incluso es tanto el volumen de estos barcos que se han dedicado pues al tráfico de la península, al tráfico de Madeira, al comercio con los puertos norteafricanos o incluso al sector pesquero, que van a anular totalmente a esos barcos especializados en el tráfico de ultramar. Con ello voy a cerrar la primera parte de mi intervención y voy a tratar un segundo punto que me interesa mucho por la vitalidad que remarca dentro de las operaciones del puerto gaditano. y es el de los armadores canarios en el mercado naviero canar, en el mercado naviero gaditano. Se ha podido constatar que dentro de la estructura del mercado naviero en este periodo, tanto en las Islas Canarias como en Cádiz, hay una gran movilidad en la propiedad de las unidades que conforman la flota. Y hay actuación de canarios en Cádiz, tanto como vendedores, 11 de ellos, como compradores, 6, cuya actuación se ve favorecida por la existencia de una línea regular de intercambio. Y destacando, evidentemente, en esta venta de embarcaciones una tipología particular, que es la de los bergantines, totalmente vinculada al sector pesquero canario. Y, sin embargo, quedan en un segundo plano las fragatas, que son las embarcaciones por antonomasia de la carrera de Indias. Otras características, también totalmente previsibles del diseño anterior, son que el tonelaje es inferior a las 200 toneladas, que los pagos son al contado, y que en dos casos se ha detectado una compra de presas de corso. Es esta modalidad muy frecuente para el incremento de las flotas en este periodo, la presa de corso. Por el contrario, el caso a la inversa, la de gaditanos que vienen a Canarias a comprar barcos, solamente nos hemos encontrado 2. Evidentemente es una práctica bastante poco frecuente. El otro tema, para terminar, puesto que ya no queda apenas tiempo, es el de las embarcaciones de construcción canarias en la matrícula gaditana. Son muy pocas, especialmente porque los astilleros no se dedicaban a producir embarcaciones para el comercio ultramarino, y recordemos que ya don Francisco Morales Padrón reseñó la dificultad de hablar de una flota canaria, porque esta denominación vendría más bien dada por la vecindad de los dueños de estas embarcaciones, y también por la gran oportunidad que hay de comprar embarcaciones de construcción extranjera, especialmente angloamericana, debido a el comercio que se realiza con esta nueva nación, y que además es amparado totalmente por el artículo 2 del Reglamento de Libre Comercio. La presencia de estas embarcaciones en la matrícula canaria puede deberse a dos modalidades. En primera, evidentemente, por pertenecer a navieros canarios que actúan en algún momento en la plaza gaditana. A esta modalidad han de adscribirse 3 embarcaciones totalmente típicas y 2 que, una vez que han sido registradas para Indias por canarios, han sido vendidas a la vuelta en la propia plaza de Cádiz y han tenido una vida mucho más larga a partir del dominio por parte de los andaluces. Y las que ingresan por haber sido... Y para la totalidad de estas embarcaciones que están representadas en la matrícula gaditana, hemos de decir que los astilleros donde se han fabricado son los de Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Luz, Las Palmas y especialmente, donde hay varias unidades, en la isla de La Palma. Para concluir, sencillamente decir que estos datos que estoy ofreciendo son única y estrictamente para aquellas embarcaciones y para aquellos armadores que tienen vinculación con la carrera de Indias, porque si esto es para este grupo particular, evidentemente tiene que haber una compra o una venta de embarcaciones que se dediquen a otro tipo de comercio y que no han sido reseñadas en este momento. Y lo más importante de todo, pese a que es un escasísimo número de embarcaciones de construcción canaria las que están inscritas en la matrícula gaditana, es decir, que lo más importante de todo es porque hay muy pocas de construcción canaria, que estas embarcaciones de construcción canaria estén presentes en la matrícula de Cádiz, aunque porcentualmente sean insignificantes si las comparamos con el resto de las regiones españolas. Pero es un dato realmente relevante para lo que nos interesa. Siento mucho haberme...